Hasta el lunes. Al martes.
Onda Cero Pamplona 94.2. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 5 de diciembre, esta jornada un tanto gris que tenemos en Pamplona, con 8 grados ahora mismo en el centro de la capital navarra. Hasta las 2 menos cuarto de la tarde les vamos a acompañar en este Más de Uno Pamplona especial que vamos a dedicar al comercio de la ciudad de Pamplona, al comercio de los mercados municipales. Por aquí van a pasar representantes de los tres mercados municipales y también charlaremos con algunos de los comerciantes de esos tres mercados, que son el Mercado del Ensanche, el Mercado de Santo Domingo y el Mercado de Ermita Gaña. También nos acompañarán Pablo Ezcurra, que es el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra, Carlos Andrés Uranga, director del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Pamplona. Estará con nosotros aquí en los estudios de Onda Cero José María Algorriaga, gerente de Comiruña, y tendremos también ocasión enseguida de compartir unos minutos con Miquel Irujo, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. Día de hablar de comercio, día para hablar de cómo se encuentran los mercados municipales y día también para conocer enseguida las noticias de la jornada de este viernes 5 de diciembre, que es como siempre un gran día para donar sangre. Recordamos que toda la información que necesiten la pueden encontrar en www.adona.es.
Avance informativo, espacio patrocinado por Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Repasamos primero las noticias de la jornada. Milagros Bidondo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes.
En un día
tardes.
Un tanto extraño, porque sabemos que hay muchas personas de puente se nota también en la actualidad.
Se nota también en la actualidad, pero fíjate, vamos a empezar hablando de cifras, porque hay que hablar tanto de los presupuestos de Navarra para 2026, en donde UPN ha presentado como enmienda al proyecto de presupuestos para el año que viene, que se está tramitando en el Parlamento, un plan de choque de seguridad ciudadana con el que quiere hacer frente al aumento de la criminalidad que se viene registrando. Destacan que los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que corresponden al tercer trimestre de este año, pues reflejan un nuevo aumento de la criminalidad en nuestra comunidad del 1,5%, mientras que en Pamplona ha crecido un 7,6%, un porcentaje también bastante destacado. Ayuntamiento de Pamplona, del que ha hablado la Cámara de Comptos, ha hablado de su situación financiera, la correspondiente al informe del año 2024, y lo que nos ha dicho es que es una situación saneada, pero que los gastos de funcionamiento están aumentando más que los ingresos corrientes, y la reducción de estos indicadores financieros pues podría marcar una tendencia negativa, no ahora mismo, pero sí a futuro, según ha explicado el presidente del órgano fiscalizador, que es Ignacio Cabeza del Salvador.
Tanto el ahorro como el remanente de tesorería pues se han reducido de forma significativa respecto al año anterior. Y esto derivado en que los gastos de funcionamiento, es decir, personal, bienes corrientes y transferencias, han aumentado de forma doble en relación a los ingresos de naturaleza corriente que los financian.
Bueno, pues como datos más relevantes podemos decir que el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos gastaron 296 millones de euros e ingresaron 262. Destaca también el ahorro bruto de 9 millones, el remanente de tesorería para gastos generales de 26 y el descenso de un 20% en la deuda viva, que pasa de 40 a 32 millones de euros. De ahí, como decíamos, esos indicadores que han llamado la atención al órgano fiscalizador. En cuanto a la auditoría, es favorable en lo lo que tiene que ver con los estados presupuestarios y contables del ayuntamiento, pero también llaman la atención sobre el cumplimiento de la legalidad, en este caso con dos salvedades muy concretas.
Gastos por servicios cuyo contrato ha superado ya su vigencia y contratos de menor cuantía tramitados de forma incorrecta, es decir, superando los importes que señala la legislación. En el caso de contratos que han superado su vigencia son 17 millones y en el de contratos de menor cuantía tramitados incorrectamente son casi 3 millones.
Bueno, y en otro orden de cosas también, mirando de alguna manera lo que está ocurriendo en España, esa polémica sobre el ex asesor de Moncloa, Francisco Salazar, después de que se hayan publicado testimonios de personas relatando acoso sexual, nos hemos puesto en contacto con el Partido Socialista de Navarra, hemos querido charlar con la secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva, Nuria Medina, pero no ha querido hacer declaraciones. La también portavoz de Igualdad del PSOE, en este caso en el Senado, se ha remitido a las valoraciones de esa reunión convocada por la secretaria de Igualdad del PSOE, en la que también Nuria Medina tomaba parte junto a las responsables de otras federaciones socialistas, quienes reclamaron a Ferraz que lleven el caso Salazar ante la Fiscalía. Más cuestiones pendientes también de las gripes, Marisa, de los virus en general, sí. Podemos decir que parece ser que la incidencia está repuntando en Navarra, con un aumento considerable de hospitalizaciones, tanto por gripe como por COVID y por otros virus, como el virus respiratorio sincitial. En Onda Cero, Julio Maset, médico de CINFA, destacaba cuáles son las diferencias entre un catarro, que muchas veces no acabamos de saber.
No sabemos distinguir.
Efectivamente. Bueno, pues además de explicar la diferencia entre un catarro y, sobre todo, cuáles son los síntomas de la gripe y la COVID, pues lo que hacía era darnos alguna que otra recomendación.
Normalmente suele haber algo de tos, pero tampoco tiene por qué ser muy, muy fuerte. Y lo que sí que hay es fiebre muy alta, esa sensación de palizón, de dolores musculares, de tenerte que meter en la cama. Y el COVID muchas veces es indistinguible. Un COVID que suele dar fiebre, indistinguible de la gripe. Lo mejor sería hacer un test, que los tenemos en farmacia, y así nos evitamos el andar contagiando. Pero como siempre digo, tengamos catarro, gripe o COVID, lo que sí que es importante es vamos a poner las medidas para evitar que los demás se contagien.
Y hablando de salud, pero en este caso de salud animal, hay que decir que la UAGN ha planteado la necesidad de actuaciones coordinadas que garanticen el bienestar animal y el equilibrio ambiental ante ese riesgo sanitario por la expansión de la peste porcina africana. De ello nos hablaba también Juanjo García Estévez, que es veterinario de Aran Servicios Medioambientales y máster en gestión cinegética.
Los herbívoros van creciendo y tienen unos depredadores que los controla, que son el lobo, el oso y los humanos también. Si eso no es suficiente, entra el plan B. La naturaleza siempre tiene un plan B, que son las enfermedades, para controlar esas poblaciones. Y es lo que está ocurriendo, porque no se han mantenido a raya.
En capítulo de sucesos, un hombre de 78 años resultaba herido grave esta mañana tras volcar el tractor en el que circulaba en Cáseda. SOS Navarra ha recibido el aviso en torno a las 10 menos cuarto de esta mañana y a la llegada de los servicios de urgencia pues se han encontrado que el hombre se encontraba atrapado en el interior de la cabina del tractor y los bomberos han tenido, por tanto, que liberarlo. Ha sido después trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra. Allí permanece ingresado con politraumatismo con pronóstico grave. Así que es un suceso que se producía, como decíamos, esta mañana. Y decir finalmente que Policía Municipal de Pamplona ya ha reabierto el puente peatonal entre el Camino de Caparroso y la calle Playa de Caparroso, es decir, las pasarelas del club natación, que se cerraban ayer por la tarde debido a las lluvias.
Muy bien, pues gracias, Mila. Las 2:45, te escuchamos de nuevo en el informativo.
Muy bien, hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Hay decisiones que no esperan y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
La previsión del tiempo.
Información patrocinada por Vian Automóviles SEAT.
Tenemos cielos nubosos o cubiertos, predominando al final del día las nubes altas. También se dan lluvias débiles a moderadas que cesarán por la tarde. La cota de nieve se sitúa en los 900 o 1000 metros en Pirineos, subiendo progresivamente hasta los 1200-1400. El viento sopla flojo variable, las temperaturas continúan sin cambios o suben ligeramente, un ascenso que será más acusado en las mínimas en el sur y en las máximas en el norte. Tenemos 8 grados en Pamplona, llegaremos a 11.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Ven a Viana Automóviles SEAT en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Programa especial hoy de Más de Uno Pamplona, dedicado al comercio, dedicado a nuestros mercados, ese comercio tradicional y de proximidad, algo que quiere potenciar el Gobierno de Navarra con la nueva Ley de Comercio que se presentó hace muy poquitos días. Estamos en contacto con el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, precisamente ese proyecto, ¿no? Esa nueva ley foral de comercio se presentó el 25 de noviembre en el mercado del Ensanche.
Se presentó en el mercado, ahora mismo está abierta para exposición pública, o sea, cualquier asociación, ciudadano o ciudadana puede entrar y valorar y dar su opinión. Uh-huh. Uno, y sí, no, realmente el objetivo es un poco el que, ¿no?, acabas de señalar. Es realmente, primero, tenemos un actual marco jurídico que es del 2001. Obviamente en estos 25 años casi han cambiado mucho, sobre todo la digitalización, pero también el concepto y los hábitos de compra, y teníamos que actualizar. Tenemos que actualizar pues qué tipo de urbanismo queremos, eso también pues fija mucho qué tipo de comercio queremos brindar. Nuestra apuesta clara en este sentido es el comercio minorista y el de proximidad, que son las dos cuestiones, yo creo, que las que tenemos que poner en valor aquí, y el famoso kilómetro cero, ¿no? Uh-huh. Que lo vemos como concepto pues para, por ejemplo, la alimentación, es que se aplica desde luego a todos los productos. Y luego también pues afrontar la nueva realidad del mercado digital, de las nuevas compras, dar un impulso también a todo lo que puede ser las necesidades que tiene el comercio, el comerciante. En áreas de formación, de nuevas tendencias, bueno, pues un sinfín de temas que hemos ido trabajando con las asociaciones de comercio.
Claro, eso quería preguntar yo, ¿no? Hasta llegar a este anteproyecto de ley foral de comercio, ¿cómo ha sido el proceso?
Bueno, fue, al empezar, está nuestro acuerdo programático de gobierno, o sea, ya lo dijimos desde el año 23, que esto teníamos que hacer, y nos sentamos en la mesa mayormente con todas las asociaciones de comercio de Navarra. Yo, desde luego, les tengo que agradecer mucho la disposición que han tenido desde el primer momento, pero bueno, yo creo que el objetivo en este sentido era común. Es un sector que está sufriendo mucho, es enormemente relevante para Navarra, es un 5% de nuestro PIB, son casi 25.000 personas las que trabajan en el sector del comercio. Es más relevante como sector económico que la automoción, por ejemplo, lo ponemos para ponerlo en valor. Entonces, hacía falta esta actualización, hacía falta también un consenso y hacía falta pues dos cosas. Yo señalaría entre todas: una, revalorizar la figura del comerciante, que es muy importante. Por eso, cuando hablamos de la automoción, es porque, evidentemente, lo hablamos mucho con las asociaciones, ¿no? El comercio no es el hermano pequeño de la economía. A veces, por lo que sea, no solo en medios de comunicación, en nosotros mismos, las propias asociaciones, pues parece que es como la economía y el comercio por otro lado. No, es un sector económico muy relevante, es esencial para que vaya bien la economía y el consumo y todo lo que ello acarrea. Y en segundo lugar, también, claro, una cosa es todo lo que vamos a hacer nosotros, ¿no?, de instituciones públicas, de mano con las asociaciones, pero es la responsabilidad también de la persona que al final consume, porque cada vez que compramos un producto tenemos que pensar qué hay detrás de todo ello. Y no solo hablo de alimentación, hablo de aplicar el mismo principio a la industria. Quiero decir, cuando compramos un frigorífico y a veces pues un producto, ¿no?, que lo estamos comprando a lo mejor para 10 años o los que dure, y a lo mejor por ahorrarnos no sé qué decirte, 80 euros, uh-huh. pues no estamos teniendo en consideración dónde se ha fabricado ese frigorífico, qué situaciones pueda acarrear, ¿no? Este cambio de mentalidad a la hora de comprar. Es decir, yo creo que estoy hablando de un producto que está muy fresco, como un cierre de una fábrica
sí,
que hemos tenido
sí,
hace poco.
Sin duda, sí, sí, la
quiero decir que uh-huh. la responsabilidad también que tenemos como consumidores es muy, muy importante.
Como consumidores también tenemos que pensar en lo que supone que se cierren comercios, por ejemplo, ¿no? En las ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras localidades, ¿no? Al fin y al cabo, lo que da vida a las calles, ¿no? Cuando pasamos por esas calles en las que nos encontramos comercios cerrados, yo creo que todos somos conscientes. En ese momento, ¿no? Todos somos conscientes de lo que supone que el comercio no funcione.
Sí, pues el comercio minorista de proximidad, ¿no? Cuando hablamos es lo que compras y dónde lo compras, obviamente, uh-huh. también es un elemento clave de también, bueno, me atrevo a decir, de responsabilidad o precisamente eso, qué tipo de futuro queremos pues para, ¿no? para el comercio rural, o sea, para nuestros pueblos, nuestras ciudades, porque evidentemente, como has dicho, o sea, a nadie nos gustaría ver una calle vacía, ¿no? Sin ese comercio que le da vida y sobre todo lo que sí vemos... sobre todo en zonas rurales, es que va mucho más allá, solo gustar o no, sino que es que son servicios fundamentales los que prestan los comercios muchas veces, en cuanto a alimentación, o me da igual que sea una gasolinera, sí. o no servicios básicos, esto farmacia y a lo largo, etcétera, pues que al final tienen que estar, como decimos, en proximidad. Sí que uh-huh. tenemos algún proyecto piloto ya en marcha, tenemos alguna buena noticia en este sentido. Son 4 localidades, por ejemplo, este año las que se habían quedado sin comercio y ha habido una apuesta, ¿no? Pues también con apoyo de gobierno, que bueno, pues esa realidad cambiará, quiero decir, tendrán con algún tipo de local comercial. Pero bueno, lo que hay que revertir es esa tendencia. Lo que es obvio es que son 1,000 comercios menos los que existen en la última década. Uh-huh. Es una tendencia obviamente que tenemos y queremos revertir.
Yeah. Esas experiencias, ¿no? En zonas rurales las comentamos también hace unas semanas en otro programa especial que hicimos en Estella, en el Ayuntamiento de Estella, y es que realmente en esas localidades pequeñas un comercio es un punto de encuentro, ¿no? Para la población, más que o sea, obviamente es un lugar donde ir a comprar o esas experiencias que se están haciendo también, ¿no? De que un mismo comercio a una tienda y bar, por ejemplo, ¿no? Es que es el punto de encuentro de los ciudadanos, ¿no? De las personas que viven en esos pueblos, ¿no?
Sí, es punto de encuentro, punto de vida y, como digo, también de servicios, claro. Pues porque si no se quedaban... Me acuerdo uno de los primeros, ¿no? Hace algún año ya hubo una en Aribe, claro, pues había quedado ya sin... Cerró el último establecimiento hostelero, cerró la gasolinera, cerró todo, claro, se quedaron no solo Aribe, sino todo el valle, ¿no? Se quedaba sin elementos, claro, tenían prácticamente que ir o bien hasta Espinal o bien ya pues coger el coche e ir mucho más allá para comprar productos básicos, ¿sí? Uh-huh. Ahí sí que, por ejemplo, hubo una primera experiencia pues muy interesante de una persona de la zona que dijo, esto no puede ser, se cogió las riendas y, bueno, pues montó ese pequeño comercio, pequeño para nosotros, para ellos
para ellos muy grande, sí, sí.
En la cual pues se prestan ya este tipo de, claro. de servicios y efectivamente pues le da esa vida que necesita la zona y que acarrea pues otro tipo de actividad también. Sobre todo, insisto, da vida, no da esa sensación de que, bueno, aquí todo, ¿no?
Claro, está todo cerrado y todo muerto, ¿no? Al final es eso, ¿no? Dar vida a esas localidades. Si hablamos de ciudades, en este proyecto de ley se habla de integrar el comercio en la trama urbana. ¿Eso exactamente a qué se refiere?
Bueno, precisamente un poco a ese planteamiento de que hubo, digamos, hace... pues más de 2 décadas de sacar el comercio al extrarradio. Que bueno, que todo tiene cabida, pero todo también tiene que tener un orden y un límite, ¿eh? Entonces ahí entendemos que hay que devolver el comercio, digamos, a las zonas urbanas. Es a lo que me refería en la primera respuesta, sí. a esa modificación del urbanismo, ¿no? Uh-huh. ¿De qué tipo de urbanismo tenemos? Porque ese, desde luego, va a hacer que el comercio sea de una manera u otra. Cuando decimos potencial comercio minorista y proximidad, es precisamente ese. Es un comercio el de toda la vida, por entendernos, de callejear, de estar y si hemos visto pues hace más de 2 décadas, como digo, pues tendencias que iban en otro sentido. insisto, esto no va a ir contra algo ni contra nadie, pero sí un poco de ordenar y desde luego hacer esa reflexión que si hemos perdido 1.000 comercios en Navarra, pues habrá que volver a impulsar ese comercio, pues con una reserva, por ejemplo, de suelo, ¿no? De nuevos proyectos que se puedan hacer que estén destinadas a este tipo de comercio, con una limitación también de grandes superficies, de nuevas grandes superficies que se puedan instalar en Navarra y un largo etcétera.
Bueno, una ley de comercio que, como nos dice el consejero Mikel Irujo, cuenta con el apoyo del sector y que se encuentra en esa fase de exposición pública en gobierno abierto hasta el 19 de diciembre. Y escuchábamos ahora unas campanitas y es que el consejero nos atiende desde el aeropuerto de Bruselas, donde ha estado estos días también muy ocupado, ¿no? En este caso con el sector renovable, ¿no? Porque ha estado presentando esas propuestas, ¿no? De medidas de reindustrialización del sector renovable en Europa en representación de 16 regiones europeas. ¿Cuál es el balance de estas reuniones que se han tenido con la Comisión Europea?
Bueno, llevamos 2 años de trabajo con el gracias al impulso del clúster de las industrias renovables de Navarra, que ya son más de 100 empresas las que están ahí. Bueno, vemos una tendencia que un debilitamiento obviamente de la industria europea, en una industria más que es muy nuestra, obviamente, en la que fuimos pioneros y la propia Unión Europea también, y hemos reclamado pues medidas, digamos, de protección de la industria, de preservación y fortalecimiento de nuestra industria renovable, porque la Unión Europea tiene que reaccionar. Quiero decir, el mundo ha cambiado mucho también, hablamos de comercio, pero es que estamos igual, las reglas
del comercio. Todo está cambiando.
Se hicieron a principios del siglo XXI, cuando la Unión Europea éramos 1/3 de la economía mundial y ahora apenas representamos el 17%. Entonces las normas han cambiado, tenemos competidores mucho más fuertes y lo que le pedimos es que haga lo que están haciendo otros países, ¿no? Quiero decir, hay medidas de defensa, de protección comercial y de fortalecimiento industrial. Sí, bueno, hemos encontrado una Comisión Europea muy receptiva. El año que viene, a finales de este año, ya se entiende que van a tener 2 borradores. Uno de ellos es presente un reglamento sobre aceleración industrial y esperamos que ciertas medidas que hemos propuesto como contenido local pues sean tenidas en cuenta.
A ver si se consigue, ¿no? Al final lo que se quiere es que la industria de la transición energética sea europea, ¿no? También, o sea, la transición se haga en Europa y con Europa, ¿no? De alguna forma.
Eso es el famoso Made in Europe, que es una campaña que inició hace muchos años la Unión Europea. Y eso, por supuesto, sea cumplimiento de todos los objetivos que tenemos en nuestra transición energética, pero precisamente se da la paradoja que estamos invirtiendo más que nunca en energías renovables, pero nuestra industria se va debilitando. Creo que es obvio lo que está sucediendo. Lo que pedimos es eso, es que esta transición se haga con nuestra industria, nuestra tecnología y, obviamente, porque cuando hablamos de industria, es lo que siempre trasladamos en Bruselas, estamos hablando de personas. Claro. Es decir, cuando hablamos de debilitamiento de la industria, estamos hablando de riesgo de puestos de trabajo, que al final es de lo que hablamos encima de todo esto, ¿no?
Bueno, pues
luego,
a ver.
Pues, cuando hay este tipo de noticias somos nosotros, ¿eh? Los gobiernos, digamos, los que ellos llaman regionales, los que tenemos que sentarnos cara a cara con comités de empresa, ¿no? Con trabajadores y trabajadoras pues que están en esta situación complicada. Y claro, son experiencias, ya le digo, como consejeros, desde luego no nunca se está preparado para afrontarla desde un punto de vista humano.
Ya.
Hay que moverse. Lo que sí está claro es que hay que moverse.
Eso es, ya a ver si se consiguen frutos, ¿no?
Eso es.
Muy bien, pues Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, muchas gracias por atendernos hoy aquí en Onda Cero.
Vale, muchas gracias.
Buenas tardes.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Tractoría Pizzería La Cantineta, en Vuelta del Castillo, al lado de la Ciudadela, te ofrece ensaladas, pizzas, pasta, lasañas artesanas y diferentes sugerencias cada semana en nuestra carta. Pregunta por nuestros menús para grupos y consulta nuestras pizzas y platos para vegetarianos y celíacos. La Cantineta, Vuelta del Castillo 9. Más información en lacantinetta.es y en el 948 17 32 70. CN Tintorerías, más de 25 años de experiencia en el cuidado y limpieza de todo tipo de prendas de vestir, ropa de fiesta y ceremonia, ropa de hogar, cortinas, edredones, alfombras, pieles, calzado, incluso la colada con tu ropa menuda. CN Tintorerías, con dos establecimientos en Pamplona, en Centro Comercial Carrefour de Barañáin y en Calle Acella, y una tienda en Tudela, en Centro Comercial Alcampo. Disfruta de tu tiempo. De limpiar tus prendas se ocupa CN Tintorerías.
La Cuchara de Martín, un concepto gastronómico propio centrado en el mejor producto. Menú degustación, carta, menú de casquería, mariscos variados, menú de terraza, todo con el toque diferencial de Martín Iturri. ¿Y quieres un espacio exclusivo para reuniones de trabajo o cenas privadas? Lo tienes en el Club de la Cuchara de Martín, 948-33-20-33. Pero no te lo quedes todo para ti, ahora también puedes regalar la Cuchara de Martín.
Bluey vuelve al teatro en Pamplona, el 23 de diciembre en el Baluarte. Diversión y risas en el show de Bluey. Entradas en mitaquilla.com.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:14 en este programa especial que comentábamos con el consejero de Industria, con Miquel Irujo. También nos acompaña Pablo Ezcurra, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marisa.
Y Carlos Andrés Uranga, director del área de promoción económica del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque hablamos de comercio, hablamos de los mercados, hablamos de esa nueva ley que también comentábamos con el consejero Miquel Irujo, una ley que está ahora también, lo decíamos, ¿no?, en fase de exposición pública y que cualquiera pues puede hacer aportaciones, ¿no?, antes del pase ya a la aprobación en el Parlamento.
Eso es, hasta el próximo día 18 de diciembre la gente tiene oportunidad de, a través de la página Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, pues hacer todas las aportaciones, alegaciones que consideren oportuno a un proyecto de ley que, como dices, y al final tiene relación con el programa que tenemos hoy, que presentamos en el mercado de Ensanche el pasado 25.
Eso es, porque los mercados municipales, yo creo, o a mí me parece, ¿no?, que tienen ese punto de tradición y también de modernidad, ¿o no, Carlos?
Pues sí, Marisa. Incluso tú misma, cuando si vas al súper, dices, he ido a hacer la compra. Sí. Pero si vas al mercado, dices, he ido al mercado.
Y es cierto, es verdad. Sí, sí.
Es una experiencia distinta que ir al supermercado. ¿Por qué? Pues porque los puestos te atienden, tienes un trato personalizado, producto de muy buena calidad y sobre todo, y en línea con la ley que comentaba Pablo, dentro del núcleo urbano, sin tener que coger el vehículo privado, así que es un modelo que queremos fomentar.
Potenciar, ¿verdad? Sí, porque es esa comercio dentro de la trama urbana que hemos comentado con Miquel Irujo, ¿no? Que lo tengamos dentro de lo que es el casco urbano y que no tengamos que coger el coche para todo, ¿no?
Eso es. Al final, en la presentación lo dijimos también un poco, Navarra al final en 2035 va a ser una población más envejecida, desigualmente distribuida, y bueno, es importante que el modelo de comercio que se potencie desde las instituciones pues sea un comercio integrado en trama urbana. ¿Para qué? Para que toda la población tenga acceso a un abastecimiento y unos bienes y servicios, que es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y al final, pues también, como decía Carlos, ¿no?, y no solamente para población envejecida, sino, bueno, las tendencias europeas van por ahí, la famosa ciudad de los 15 minutos, el tener todos los servicios y todos los bienes a una distancia aproximada de unos 15 minutos de la vivienda, bueno, pues es el modelo por el que apostamos, y es un modelo que tiene que ver con Navarra, fundamentalmente también, como ha dicho Carlos, por tradición, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso bueno, es. Da gusto. Y también es verdad, ¿no?, que cuando vamos a otras ciudades, vamos de visita a otras ciudades y vamos a ver los mercados, ¿no? Nos encanta ver los mercados. Algunos incluso se han convertido casi en parques temáticos, ¿no? Yo estoy pensando ahora en la Boquería, por ejemplo, en Barcelona, que casi uno no puede ni acceder a los puestos de la cantidad de gente que se encuentra por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá a veces valoramos más las cosas cuando vamos fuera que lo que tenemos en casa, ¿no?
Sí, nosotros incluso lo hemos metido en las rutas, en los mapas turísticos, claro, de la ciudad, claro. Sí, pues para que la gente se acerque a ver y comprar.
Porque es verdad que son un atractivo, ¿no? Siempre lo han sido, ¿no? Y siempre también han sido un punto de encuentro, ¿no? Para los ciudadanos, para los vecinos, ¿no?, de las zonas, ¿no?
Sí, totalmente. Al final es, pues, donde lo que hace barrio, lo que hace vida y lo que hace comunidad, pues es, claro, es un mercado de proximidad.
Eso es.
¿De qué manera se quiere fomentar esto, ¿no? Pues que los mercados no se queden vacíos, ¿no? Uh-huh. Que si se queda un puesto libre, haya alguien que lo ocupe.
Bueno, al final, más allá de todas las acciones de dinamización que se puedan plantear tanto desde las asociaciones, la propia Asociación de Mercados en Pamplona, de la Sánchez que presentamos el otro día, el Ayuntamiento, bueno, el concepto legal que subyace dentro de la ley es esta instalación de entrama urbana, que al final, bueno, va siendo una serie de condicionamientos, una serie de reservas de edificabilidad, que al final tampoco merece la pena comentar
muy
aquí.
Muy técnico, demasiado técnico para la radio.
Lo que tenemos que hacer es que las nuevas superficies comerciales y los nuevos desarrollos que en los futuros barrios de Pamplona, o de toda Navarra, se puedan instalar, pues cuenten con superficie disponible, ¿para qué? Para que se pueda abrir un nuevo mercado, si es el caso, o que otras superficies de mediano o de gran tamaño puedan instalarse en la trama urbana, ¿no? Porque al final eso es lo que subyace. Si las grandes superficies se instalan en un cinturón comercial alrededor de las ciudades, bueno, pues hacen de barrera y no dejan que los ciudadanos de otras poblaciones accedan al comercio del interior de la ciudad, ¿no? Sin embargo, si se integran en la trama urbana y se integran en lo que es la ciudad donde la gente hace vida, bueno, pues a la gente puede tener mayores bienes y servicios para poder acceder, y también la gente que viene de fuera pues puede acceder a comprar, ¿no? Eso es lo que subyace.
Claro, lo comentábamos, ¿no?, en otros programas, lo hemos comentado también con el consejero. Hay que fomentar este comercio local, ¿no? Él nos ha hablado de 1,000 comercios cerrados, creo, en Navarra, en los últimos años. En Pamplona preocupa también, ¿no? Y el relevo generacional, que esto es común, ¿no? No solamente a Navarra, entiendo, sino ya es muy general. Pero ¿de qué manera se puede actuar o se piensa actuar en esto, Carlos?
Pues mira, en cuanto a los mercados municipales, incluso por la propia estructura, cómo está configurado, que se gestionan todos a través de una sociedad 100% municipal.
Sí, luego hablaremos también.
Eso es,
de
eso ya da una idea de que, bueno, el ayuntamiento pues no se quiere desentender, entiende que es un servicio que trasciende lo económico, sino que también es un servicio público, y en total entre los tres mercados pues suman casi 100 puestos comerciales con una tasa de ocupación bastante alta. Sigue habiendo puestos, aprovecho este espacio para decir que quedan puestos.
Los potenciamos
Tanto interiores como en el ensanche, las calles Amaya y Gorriti. Hay locales disponibles y pues al final, al ser subastas públicas, pues siempre el precio metro cuadrado es muy inferior al precio de mercado al que puedes tener en la acera de enfrente. Entonces pues son puestos en zonas, pues vamos, contabilizados, por ejemplo en el mercado del ensanche, con 40.000 accesos semanales, es decir, con tráfico de personas.
¿Qué hay? Público.
Hay público.
¿Hay clientes?
Hay clientela y allá hay un espacio de compra, bueno, pues muy dinámico.
Bueno, y puede ser una buena oportunidad, ¿no? O sea, para alguien que quiera emprender de alguna forma. Con ventajas, ¿no? Por decirlo manera, ¿no?
Sí. El Ayuntamiento de Pamplona además tiene una herramienta muy interesante, es la herramienta Lecuco, que seguramente Carlos hablará también de ella. Que
pasar el testigo, ¿no?
Eso es, favorecer el relevo generacional.
Eso es, sí. Básicamente lo que queríamos es enterarnos de los saber y tener herramientas pues para aquellos comercios que generalmente por jubilación pues quieran traspasar, y tener un poco una alerta temprana de ellos, pues 12, 24 meses antes de que se produzca, pues para poder ir haciendo las medidas correctoras, la valoración del negocio, etcétera. Y bueno, pues ya se están apuntando bastantes, así que les estamos atendiendo uno a uno y bueno, va para adelante.
Bueno, eso es una buena noticia.
Bueno, al menos,
¿no?
Que eso es, el que cierre, que sea porque quiere, no porque no tiene otra opción.
Eso es, ¿no? Que se puedan, que además creo que lo comentamos en Estella, ¿no? Al final uno se hace con un negocio que ya funciona, que ya tiene su clientela, que ya tiene sus proveedores, que lo tiene todo ya apañado, ¿no?
Es mucho más fácil que emprender desde cero.
Eso es, claro.
Tienes una cartera de clientes, que es lo que cuesta al final hacerte en un mercado, ¿no? Y cuentas con un negocio que igual ha funcionado, como decíamos en Estella, precisamente durante generaciones, que tiene su cartera de clientes, sus proveedores, y al final tú te sumas dándole, por supuesto, tu aire, pero es mucho más fácil.
Es mucho más ventajoso, ¿no? Que emprender desde cero. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y seguimos hablando porque tenemos hoy materia.
Cierra los ojos. 3, 2, 1. ¡Despegamos!
En Juguetos hay sueños que te llevan a la luna. Sueños que te convierten en superhéroe. Esta Navidad también vas a jugar con ellos. Ven a tu tienda Juguetos y llévate tu catálogo de Navidad.
Juguetos, donde los sueños se juegan.
Visita tu tienda Juguetos Mendebaldea en Benjamín de Tudela 6 y Juguetos Cordovilla en Parque Comercial Galaria La Morea.
En Estudio Médico Navarro, ahora somos vida. Con los mejores especialistas en ginecología, urología y medicina reproductiva y la tecnología más avanzada.
Reserva tu cita en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Clínicas Vida, con la garantía de Recoletas Salud.
Leclerc encuentra los mejores precios en frescos hasta el 6 de diciembre. Entrecot vaca 18,99 euros el kilo. Tiras costilla cerdo a 6,99 euros el kilo. Cardo blanco 4,99 euros unidad. Calamar fresco mediano a 19,95 euros el kilo. Y gallo ración 8,99 euros el kilo. Además, la magia de la Navidad te llega con los mejores precios en tecnología para ti y tu hogar. Leclerc, la compra más barata.
El libro del año de Maeva, El cine ambulante de Mr. Saito. Una novela inolvidable que se publica en más de 20 países sobre el ritmo del corazón, los zapatos de tango desbocados y el amor en todas sus formas. El cine ambulante de Mr. Saito, en tu librería favorita. El libro del año de Maeva.
Tenemos todos los ingredientes necesarios para una feliz Navidad. Los mejores productos para estas fechas los encontrarás en el Mercado del Ensanche. Sabor, calidad y variedad inigualable. Abierto de 8:30 a 2:30 de lunes a sábado y viernes por la tarde de 5 a 8. El Mercado del Ensanche os desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Subvenciona Gobierno de Navarra.
Y seguimos en este programa especial que dedicamos, entre otras cosas, a los mercados municipales de Pamplona, y nos acompaña José María Algorriaga, que es gerente de Comiruña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, que tal y como nos decía Carlos hace un momento, pues gestiona, es la sociedad pública que gestiona, ¿no?, los tres mercados de Pamplona.
Eso es. La gestión en cada mercado es diferente.
Sí.
La del mercado del Ensanche la gestionamos de forma directa.
Uh-huh.
Y la del mercado de Ermitagaña acabamos de coger la gestión, sí, directa
octubre,
este año,
¿verdad?
El 9 de octubre. Y la de Santo Domingo tenemos una concesión, una cesión de la gestión, sí, a la sociedad limitada que gestiona el mercado de Santo Domingo.
Uh-huh. Gestión común, pero de alguna forma separada, vamos a decir, ¿no?
Sí, sí,
con cierta,
sí,
independencia de,
sí,
cada uno, ¿no?
Hasta el día de hoy,
sí,
así ha sido.
Así
y
es.
Cada mercado,
uh-huh,
ha sido gestionado de forma diferente y demás. Pero ahora, desde el 2024, desde que el Consejo de Administración de Comiruña aprueba el Plan Estratégico de Comiruña 2024-2028, ahí se ponen unos ejes de actuación,
uh-huh,
y en el primero de ellos, que es reforma, gestión de los mercados y desarrollo, ahí se plantea como objetivo centralizar la gestión,
vale,
de los tres mercados.
Uh-huh. Con
en
proyectos
Comiruña.
Comunes para los tres.
Eso es.
Uh-huh.
Entonces, en los diferentes ejes estratégicos, en el primero, aparte de la reforma y la gestión, está la reflexión, ¿no? ¿En qué se quiere convertir cada mercado? Entonces ahí iniciamos, por ejemplo, en el mercado de Ermitagaña, esta reflexión la iniciamos ahora junto con los comerciantes y vecinos para encontrar un espacio en común para proyectarnos hacia el futuro como una instalación útil para el barrio,
uh-huh,
y diferenciado para la ciudad.
Muy bien.
Con esa diferenciación con el resto, uh-huh, de mercados, ¿no? Que contenga su identidad, que la desarrolle y que sea útil para la ciudad.
Vale. Mm. ¿Y con respecto a los otros mercados?
Pues el del Ensanche es el mercado más grande que hay en la ciudad.
Luego hablaremos de él también,
sí,
un poquito más.
Es un mercado que va muy bien, está muy bien ubicado y hemos terminado una reforma de más de 2 millones,
uh-huh,
en la instalación, se nota, y también pues se nota la ilusión de los propios comerciantes. También hemos hecho una cosa muy importante para ver la influencia que hay en la ciudad, que es poner medidores de personas, el tráfico, el uso que se hace,
sí,
de esta
instalación.
Sí, ha dicho
antes 44.000
40.000
a la semana.
Sí,
uh-huh,
sí, eso es, va por temporadas,
sí,
y según,
sí, claro,
esto, pues
sí,
hoy,
sí,
hoy precisamente hablando con mi compañero Diego, hemos chequeado y estamos en una cifra récord el día de hoy,
ajá,
por ejemplo.
Hoy.
Sí. a las 10 de la mañana ya estábamos con una ocupación superior a la de cualquier día del año a las 10 de la mañana.
Debe haber mucha gente de puente, cosa que aquí no tenemos, ¿eh? Está claro. Sí.
Y luego el de Santo Domingo, pues es el histórico, el referencial, claro, su ubicación privilegiada, en el casco antiguo, el encanto, etcétera.
Especial, ¿no?
Uh-huh. Sí, y nada, pues también con muchas oportunidades para proyectarse al futuro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa, la 1 de la tarde, para conocer las noticias, pero después nos vamos a ir además a los tres mercados, hasta el Ensanche, Santo Domingo y Ermita Gaña. Nuestro compañero Roberto Vasco hoy se va a ir a hablar también con los propios comerciantes. Así que de momento os doy las gracias, Pablo Ezcurra, Carlos Andrés Uranga y José María Algorriaga. Luego tú vuelves, al final. Así que gracias a los tres por este ratito. Gracias.
Muchas gracias.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. En el Partido Socialista están tratando de aplacar la crisis interna por la gestión del caso Salazar, que la formación no tiene intención, al menos de momento, de llevar a la Fiscalía, pese a las críticas de cada vez más mujeres en el PSOE que reprochan la inacción de la dirección. El frente interno inesperado que se le ha abierto al PSOE en plena campaña electoral de Extremadura. El gobierno prefiere pasar de puntillas sobre este asunto, sobre el que han preguntado en Bruselas hoy los periodistas al ministro Óscar López.
Yo creo que el Partido Socialista, insisto, que tiene unos protocolos que los tiene que aplicar, que los está aplicando. Creo que está dando explicaciones todos los días los responsables del partido de las actuaciones que están llevando a cabo. Yo tengo plena confianza en ellos, ¿no?
El ministro dice que confía en los protocolos, pero lo cierto es que esos han fallado estrepitosamente y las denuncias se han quedado en un cajón durante meses. Empiezan a conocerse los mensajes de las conversaciones que mantuvo el día de la Dana la entonces consillera de Interior de la Generalitat. Habló con muchas personas, entre otros con Mazón, pero también con el jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, que le dio una orden clara a Salomé Pradas. Le dijo que de confinar, nada. Redacción en Valencia, Amparo Piqueres.
Los mensajes de WhatsApp entre Carlos Mazón, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca el día de la Dana constatan que Pradas le iba informando al expresidente y a su jefe de gabinete de cómo evolucionaba la emergencia. Cojonudo, así contestó Mazón a Pradas cuando ésta le indicaba que lo que más preocupa, decía, era la zona del Barranco del Pollo y el río Magro. En estos mensajes Pradas también avisó a Cuenca, el río se está desbordando, le dijo, a lo que Cuenca respondió, hostias. Más tarde, a las 4:28, le comunicó que había una persona fallecida en Utiel. En este intercambio de WhatsApps, Cuenca le ordenó a Pradas a las 7:54 de la tarde que de confinar nada, por favor, y le insistió a las 8:25, cuando ya se había mandado el S-Alert, en que se quitase eso de la cabeza.
A partir de las 2 de la tarde vamos a escuchar el testimonio de una de las trabajadoras de la Complutense que la pasada semana declaró ante el juez del caso Begoña y que implicó al asistente de Moncloa en los negocios privados de la esposa del presidente. Audios a los que ha tenido acceso Eva Llamazares.
María Jesús Morillo declaró ante el juez Peinado sobre sus contactos tanto con la esposa de Sánchez como con su asistente. Va a venir Begoña Gómez, sabes que es la mujer de Sánchez, a consultar información sobre propiedad intelectual, le dijo su jefa y a continuación las conoció. Uno de los abogados le preguntó quién era Cristina Álvarez.
¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez?
Pues era mi interlocutora.
También narró cómo en el proyecto tenía que figurar el codirector de la cátedra porque ellas no tenían vinculación con la Complutense. Tenían que ir de la mano de una persona que la tuviese, declaró ante el juez.
Los escándalos de corrupción que afectan al gobierno han llevado hoy al PP, en la víspera del Día de la Constitución, a denunciar que el PSOE ya no es un partido constitucional. José Ramón Arias.
Por mucho que lo intente, Sánchez no va a poder desentenderse de los escándalos que le rodean, porque según los populares, él es el principal responsable. El secretario general del PP, Miguel Tellado, señala el bochorno que producen las novedades que conocemos sobre todos ellos.
Por mucho que ahora haga el ridículo tratando de separarse de ellos, diciendo que no los conoce. Por mucho que ahora diga que nada le consta, o que José Luis Ábalos era un gran desconocido para él. La gran desconocida para Sánchez es la vergüenza.
El número 2 del PP ante el 47 aniversario de la Carta Magna asegura que su partido es el único que la defiende y está comprometido con cada uno de sus artículos.
El precio de la vivienda se ha disparado en el último trimestre casi un 13% y sigue subiendo sin freno. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias reconocen ya de hecho que es casi un milagro comprarse un piso en ciudades como Madrid con un sueldo medio.
Estamos hablando de propiedades que se deberían de mover en unos ratios de 180 a 240 mil euros. Eso es razonable, es accesible, hay muchas personas con el sueldo medio pues podrían llegar a comprar ese tipo de propiedades. Ya por encima de esos precios se empieza a complicar y eso, por ejemplo, en ciudades como Madrid capital es prácticamente imposible.
Hablaremos de Eurovisión después de la decisión de Televisión Española de no participar en el festival en protesta por la presencia de Israel y de Málaga, donde se ha activado la fase de preemergencia por un terremoto de magnitud 4.9 que se ha registrado en Fuengirola, pero se ha sentido en decenas de municipios andaluces. Málaga, José Manuel Velasco.
El terremoto ha tenido una magnitud de 4.9 y se ha producido a las 10:38 horas de la mañana a una profundidad de 78 kilómetros con epicentro en Fuengirola. A raíz de ello, el servicio de emergencias 112 ha recibido cerca de medio centenar de llamadas procedentes de localidades pertenecientes a las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Por todo ello, el gobierno andaluz activó la fase de preemergencia, situación operativa cero del plan ante el riesgo sísmico. La situación operativa cero de este plan está motivada por la ocurrencia de fenómenos sísmicos ampliamente sentidos por la población y requiere una actuación coordinada de las autoridades y órganos competentes para intensificar la información a la ciudadanía al respecto. Por fortuna, no se han registrado daños.
Nueva multa millonaria X. La Comisión Europea aplica este reglamento de servicios digitales y le impone una sanción de 120 millones de euros, en este caso por el diseño engañoso de su famoso Blue Check de la marca azul. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
El problema es que X permite que cualquiera pague para tener el signo azul de cuenta verificada cuando no se verifica en realidad la identidad. Cuentas falsas pueden así tener el mismo distintivo que antes estaba reservado a figuras confirmadas, normalmente personas públicas o medios, porque los usuarios interpretan que el símbolo azul es una garantía de que la cuenta es auténtica, que pertenece a una persona real importante, pero en realidad es alguien que simplemente ha pagado una confusión que se considera diseño engañoso, algo que prohíbe la ley de servicios digitales, y eso le va a costar a X 120 millones de euros.
Y a partir de las 2 de la tarde recordaremos a Alfonso Uxía, que ha muerto hoy a los 78 años de edad. Hablaremos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 5 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Esa sensación, como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de un tesoro. Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Gazteluko plazan izoz gaineko patinaje pista egonen da urtarrilaren 6 arte.
Pertsona guztiendako dago zabalik goizez 11:00 iruetara eta arratsaldez 4:00 amarretara. Sarrerarekin batera patinak ematen dira eta instalazioan gehienez ere 200 lagun egon daitezke. Gaztederen etxean larun batean 6:00 zinema eta G18 zikloaren beste saio bat eginen da. Sin Baker estatu batuarraren Red Rocket komedia beltzak gainbehera betean dagoen helduendako zinemako izar ohi baten bizitza kontatzen du. Ez da 18 urtetik beherakondako gomendagarria eta sarrera librea da. Hienen musika bueltan da igandean auzoetako kultur programazioaren barruan. Gaiteroen udaltaldeak Ermitagainako kalean girotuko ditu igandean 9:00 aurrera Pedro Axular plazatik abiatuta. Txistulariak berriz Etxabakoitzen barna ibiliko dira Remiro de Goñi kaletik abiatuta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:10, estamos hoy realizando un programa especial dedicado a los mercados municipales de Pamplona con la colaboración del Departamento de Industria, del Gobierno de Navarra, de la Dirección General de Comercio y Consumo. Y vamos a irnos ya hasta el mercado del Ensanche, hasta el más grande de Pamplona, que me he quedado ahí con el dato. Nos vamos, bueno, se va nuestro compañero Roberto Bascoy hasta allí. Robert, muy buenas tardes.
Hola, Marisa, me he venido hasta el mercado del Ensanche, un puesto mítico, frutas y verduras, Tabalza, la huerta de Pamplona desde 1860. Aquí no están desde 1860, un poquito menos, y estoy con Merche. Hola, Merche, muy buenas.
Buenos días, Egunon.
Bueno, desde aquí, desde 1860 no, pero lleváis ya casi 4 décadas, ¿no?
Bueno, yo llevo 43 años aquí y este mercado, que tendrá unos 75, 78 años, ya estaba mi abuela, más lo que estaba en el mercado viejo también. Llevamos mucho tiempo.
Bueno, y sois ya unas cuantas generaciones de la familia, ¿hay más generación?
Pues somos la cuarta generación y la quinta ahí la vamos a tener, ¿eh? Está un poco complicado, sí.
¿Os está costando enganchar a los más jóvenes?
Pues sí, primero porque no queremos igual que trabajen lo que hemos trabajado nosotros y pues porque preferimos que se dediquen a lo que ellos les gusta, ¿no? Así como nos obligaban de jóvenes, pues ahora les damos un poquito manga ancha para que elijan lo que quieran. Siempre van a tener esto, pero si hacen lo que les gusta...
¿Cómo ves el futuro de este mercado?
Bueno, los mercados nunca pueden morir porque es un sitio donde no solo se hace la compra, es un sitio donde la gente viene, entabla relación, hay un trato diferente, muy diferente a otros sitios, nos cuentan sus cosas, les contamos nuestras cosas, siempre les aconsejamos lo que deben de llevar, lo que no. Es un punto de encuentro para las familias. Yo llevo 43 años, como bien he dicho, y yo atendía a unas señoras que eran mayores y ahora veo a las nietas que ya vienen con los bebés aupitas. O sea, que llevo viendo 4 generaciones. Es una pasada y muy emocionante.
Bueno, porque hemos hablado, Merche, de la generación de vendedores, pero ¿los más jóvenes vienen a comprar aquí?
Sí. Por tristeza que no pueden entre semana porque están trabajando, pero el fin de semana sí que estamos pues a tope con toda esta gente joven que mantiene las tradiciones desde su madre, su abuela, etc, etc, y siempre vienen buscando un buen producto, un buen servicio y un punto de encuentro.
Y lo que dices, ¿no? La cercanía, justo antes de empezar la entrevista, te venía una señora y te decía, píllame la lista de todo lo que te voy a comprar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que eso las grandes plataformas no lo tienen.
Efectivamente, el trato de tú a tú, el estar junto a ellos, esto no lleves, esto sí, eso no lo encuentras en ningún otro sitio.
Y en concreto, el futuro de este mercado del Ensanche, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo veo bien, nosotros acabamos de reformar, he hecho una buena inversión, siempre pensando, pues claro, que esto va a ir para más y a mejor. Sí, yo es que pienso que los mercados nunca pueden morir porque es un referente del barrio, de la ciudad, y tiene que tirar para adelante, donde la gente busca buen producto, un buen servicio y una calidad y un trato especial.
Bueno, ahora estáis en fechas prenavideñas, ¿eh? ¿Ya empezáis a tener encargos o no?
Pocos. Nosotros en fruta y verdura tenemos pocos ahora, son más la semana previa, pero sí que se ve mucho movimiento en las pescaderías, carnicerías, porque ese producto sí que se puede pedir, congelar, y guardarlo, claro, para que no encarezca el precio. Nosotros con el cardo limpio, la escarola y todo eso, vamos más al día. Pero sí hay más movimiento.
¿Qué es lo que más te piden para Navidad?
A nosotros cardos, escarola de casa, lechuga y alguna frutita un poco exótica, siempre para decorar un poquito más la mesa y ser especial ese día.
O sea que varía un poquito, ¿no?, la compra de Navidad a la del día a día.
Sí, sí, como todos nos encanta poner un poco, pues una mesa especial, ¿no? Ya que te vienes, te reúnes con la familia, pues buscas cositas que habitualmente no comes, que te llevan más esfuerzo prepararlas, pero que lo haces con mucho gusto. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Pues en los mercados.
Merche, de este puesto mítico, frutas y verduras, Zabalza, muchas gracias y te dejo trabajar, que tienes ahí unos cuantos clientes. Gracias.
A ti, gracias.
Bueno, pues gracias a Roberto Bascoy desde el mercado del Ensanche. Luego volveremos a irnos porque antes vamos a charlar con Diego Cantero, que es el gerente del mercado del Ensanche. Muy buenas tardes.
El coordinador. Buenas tardes,
coordinador.
Marisa.
Bueno, coordinador del mercado del Ensanche, el más grande de Pamplona. ¿Con cuántos puestos?
Pues mira, tenemos dentro de los puestos interiores, tenemos 50 puestos, de los cuales pues actualmente solo tenemos 4 vacíos.
Mira.
Y también gestionamos desde Comiruña, en el mercado del Ensanche, los puestos que están los locales exteriores.
Sí.
Porque toda la manzana es propiedad municipal junto con el edificio. Y dentro de los locales, de los 15 que tenemos, solo tendríamos pues 3 ahora mismo en disposición. Por lo tanto, tendríamos 12 ocupados.
Bueno.
Sería aproximadamente pues una ocupación del total de licencias respecto al 90%. Uh-huh.
Bueno, ahí como comentábamos con Carlos, ahí hay unas buenas oportunidades, ¿no?
Fantásticas para oportunidades emprender. Para desarrollar nuevos negocios y para, bueno, emprender en una parte céntrica de la ciudad y en una parte tan característica pues como es el mercado municipal del Ensanche.
Un mercado, pues como comentas, muy ocupado, ¿no? Con muy buena ocupación, con muy buena afluencia de clientes. Hoy nos lo comentaban antes también, ha habido récord total, ¿no?, esta mañana.
Sí, estos días previos a los puentes.
Se nota, ¿no?
Sí.
De hecho,
en el último trimestre podríamos decir que las visitas han rondado las 250.000, lo que serían aproximadamente pues unas 80.000 visitas al mes. Eso es un gran termómetro, ¿no?, de lo que es el mercado municipal del Ensanche, de lo que son las ventas y de lo que la gente, ¿no?, de Pamplona pues cuida y respalda al mercado.
Yo creo que a todos nos gusta ir a los mercados. A veces tenemos problemas de horarios, pero tenéis hasta la solución.
Eso es. Nosotros tenemos en horarios de mañana siempre de 8:30 a 2:30 y los viernes por la tarde de 5 a 8. Pero además también ofrecemos servicios como las entregas a domicilio y la disposición de taquillas inteligentes, que esto también está en el resto de mercados municipales y lo que permiten es que el cliente a cualquier hora del día pueda pasar a recoger sus pedidos, tanto en frío como en ambiente, tal y cual lo recibiría o lo compraría directamente en el mercado.
Esto es, me gusta, esta opción.
Sí,
que yo trabajo siempre de mañana.
Lo que tratamos siempre desde Comiruña es intentar dar una solución respecto a nuestra clientela, a cómo funciona el mercado y respecto también a cuáles son las personas, ¿no?, que trabajan con nosotros a diario. Entonces, dentro de ese equilibrio buscamos soluciones y una de ellas es esta.
Muy bien. Supongo que para Navidad algo especial haréis también.
Por supuesto. Al final, esta cifra que estamos hablando de afluencia no viene sola. Viene después de mucho trabajo que, como ha comentado José, viene también de una reforma, de un gran trabajo y un proceso de reflexión. Y además, pues tenemos campañas donde me gustaría destacar que actualmente por cualquier compra en el mercado tendríamos un sorteo de 30 cestas de Navidad. Además, queremos animar, que también lo tenemos abierto, a la segunda edición del concurso de nacimientos, donde, como decía Merche, nuestro cliente también es ese joven, ¿no?, que viene desde niño al mercado y lo conoce, donde pueden hacer su representación navideña en una caja de frutas misma que nosotros damos y ahí pueden ganar numerosos premios en compras. Luego tendríamos un par de concierticos, el del día 13 a las 12, con una colaboración que hemos hecho también con la Escuela de Música Joaquín Maya, y vendrán Gazte Soy una Fanfarria y un grupo de acordeones a tocar.
El ambiente ya navideño, ¿no?, para inaugurar la Navidad,
de alguna forma. Y lo que trabajamos mucho también de dar visibilidad a todos los agentes que nos rodean, ¿no? Pues hacemos también colaboraciones con la Escuela de Artes, que son las que decoran año a año, y este año es especial y súper bonito como lo han hecho, ¿no? Y además, pues bueno, queremos hacer ese barrio, ese entorno, ese núcleo, ¿no?, que es lo que caracteriza pues a una sociedad.
Una suerte tener a la Escuela de Arte de vecinos, ¿eh?
Maravilloso, la verdad, que siempre nos echan una mano y siempre lo hacen fantásticamente y cada año se superan. El día 20, el sábado 20, sobre la 1:30, tendremos ya nuestro tradicional concierto, donde viene la Asociación Gallarre Amigos de la Ópera. Y además, ya para finalizar, pues haremos un reparto entre los tres mercados municipales de 8.000 calendarios que se entregarán como regalo por compras en una tirada de ejemplares que se sumarán a las que ya hace Ayuntamiento de Pamplona.
Muy bien. Pues desde luego un buen lugar para pasarse siempre y en estos días quizá navideños todavía un poco más.
Por supuesto.
Diego. Pues Diego Cantero, coordinador del Mercado del Ensanche, gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vamos de nuevo hasta allí, en Robert, a ver dónde estás.
En la tiendita del vino, que estoy con Clara. Hola, Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo van estos días prenavideños? ¿Mucho ajetreo?
Pues sí, la verdad que sí, que la gente viene mucho haciendo ya encargos para Navidad, para que les llevemos a su casa, que tenemos el servicio a domicilio, pues la gente pide mucho cava, vinos así bastante, bueno, de distintas denominaciones y, vamos, sí, que la gente se está animando mucho este año.
Bueno, tenéis aquí muchos productos navarros, estamos viendo la crema de Baines, sí. El pacharán de Baines, que es todo un clásico, ¿no? ¿El producto que más vendéis?
Pues mucho cava, luego también mucho vino tinto, navarro, el pacharán, licores, un poquito de todo. La verdad es una cosa como curiosa, ¿no? Hay gente que viene que quiere solo cava, otro solo vino y bueno, es un poquito de todo, la verdad, vendemos. Sí.
Bueno, Clara, cuéntame, ¿sois de los puestos más nuevos aquí? Lleváis 3 añitos en este mercado del ensanche, ¿qué tal está siendo la experiencia?
Pues muy bien, poquito a poco, cada vez mejor. Pues al principio, pues luego, lógicamente, todo cuesta, ¿no? Empezar, hacer la clientela. Era un puesto que antes también era una vinoteca, entonces ya era un poco el puesto de referencia de vino. Y la verdad que cada vez mejor, cada vez mejor, muy bien.
¿Qué perfil de cliente os viene aquí?
Pues mucha gente de aquí de la zona, pero también tenemos, al tener página web y servimos online a toda España, pues también hacemos pedidos fuera. Y mucha gente joven. Y la verdad que es un poquito el perfil, pues eso, mucho eso de aquí de la zona del ensanche, pero también vienen de Burlada, de Villava, nos hacen encargos para llevarles, es un poco de todo tipo de perfiles.
Me encanta, lo he hablado con los otros puestos, la cercanía. Acaba de venir un señor, le he dicho 3 botellas, no le he dicho ni de qué, porque ya sabías, ¿no? Ya sabías que se iba a llevar.
Sí, hay gente que ya es habitual, entonces ya sabes los vinos que se llevan y ya directamente pues se los pones ya hasta en el carro dentro, vamos, sí.
Eso es una maravilla, ¿no? Que se sabe tu nombre, tú el nombre de los clientes, es una ventaja, ¿no?
Sí, es una ventaja. Es una ventaja, además a mí me encanta el trato con el público y pues conocerlos a todos, o intentarlo por lo menos, sí. Sí.
¿Cómo ves el futuro de este mercado?
Pues hay algún puesto todavía que está vacío, que yo animo a la gente a que invierta aquí en el mercado y que vengan, porque es una maravilla. Y bueno, sí que noto que hay ciertos días que hay muy poco afluencia, los lunes, así, pero luego de cara al fin de semana sí que se anima. Y bueno, yo creo que está haciendo también el ayuntamiento cosas pues para eventos y cosas para intentar que suba un poquito más y yo creo que va bien,
No, vuestro puesto es un poco diferente, ¿no? Porque estamos hablando con carnicerías, queserías, son puestos como ya más veteranos y sin embargo el vino es algo que, me lo decías antes, ¿no? En la gente joven como que ha calado mucho, ¿no?
Ahora cada vez está más en auge el tema del vino, de la enología y cada vez viene gente más entendida, que igual hay gente que sabe casi igual más que yo, o sea, que viene como con mucha, sí, y gente joven que te sorprende, ¿no? Porque parece que todos los jóvenes pues son otro tipo de perfil, beben otro tipo de bebidas, pero no, cada vez hay más gente joven que se interesa por el mundo del vino. Sí.
¿Es más fácil el relevo generacional quizá en un puesto como el vuestro que en otros más clásicos o no?
No, yo creo que no sé, las carnicerías al final siempre tienen que existir, o sea, la vinoteca, el vino es como si dijéramos un complemento de de la cadena alimenticia, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Carnicería siempre va a tener que haber, pescaderías, el vino pues es un poquito más especial.
Bueno, Clara, pues desde la tiendita del vino, que muchísimas gracias y nada, seguir vendiendo que estos días vais a tener muchísimo ajetreo. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias y felices fiestas a todos.
Gracias, Robert. Te vas corriendo ahora hasta el mercado de Santo Domingo y te escuchamos enseguida.
Estudiante, si no has podido acceder a ningún grado ni estudio universitario y tienes un año en blanco, ya no hay excusa, porque en Aula 2 te ayudamos a retomar tus estudios. Ven a preparar las pruebas de acceso a grado medio, grado superior o acceso a la universidad. Prepara con nosotros la EBAU. Mejora la nota de esa asignatura que te permitirá acceder a la carrera que deseas. Saca provecho a este año y ven para descubrir las posibilidades que tienes. No tires la toalla ni pierdas el año. En Aula 2, más del 90% de aprobados. Infórmate en el 948-268416 o en aula2.com. Aula 2, especialistas en educación desde hace más de 35 años.
Siente Teruel por su gastronomía, como el jamón de Teruel, el aceite del Bajo Aragón o la trufa negra. Provincia de Teruel, un mundo de sabores. Diputación de Teruel.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
1:24, nos vamos ya hasta el mercado de Santo Domingo. Saludamos a su gerente, Susana Fraunets. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mercado emblemático de Pamplona, ¿verdad? En pleno casco antiguo, siempre es una gozada visitarlo.
Siempre es una gozada y en estas fechas todavía más. Sí. Pero no podemos olvidar que durante todo el año es el mercado más antiguo de Pamplona. Uh-huh. Y uno de los 5 más antiguos de toda España.
¿Ah, sí?
Sí. Ya. Y es más, hay un dato que dice que como ubicación de mercado es el más antiguo de toda España, el Mercado Santo Domingo.
O sea, que está ahí
así
desde
que,
tiempos...
Sí, sí, estábamos casi con la primera piedra de Pamplona.
Bueno, ahí está sí. El Mercado de Santo Domingo. ¿Cómo lo tenemos ahora de ocupado el mercado?
Pues tiene una ocupación cercana al 85%. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos, aunque es verdad que estamos también continuamente haciendo un trabajo intenso y continuo, pues para que esos puestos sigan con vida, para dar opciones al emprendimiento, para dar opciones a personas que se quieran formar también en temas de comercio y tengan luego una salida laboral, bien en el mercado o bien en otro sitio. Y bueno, pues ahí estamos con nuestros programas de Mercados del Mundo para emprendedores o mercado, o por ejemplo la Escuela de Fresco, donde uh-huh. estamos formando continuamente carniceros y pescateros, pues para que tengan un futuro profesional también.
Bueno, es que además el producto fresco es también el rey, ¿no?, de los mercados municipales.
Por supuesto, es que ese es la esencia del mercado y no solamente es un producto fresco, es un producto muy local, es un producto kilómetro cero y realmente es kilómetro cero. Es decir, nosotros tenemos productores que están en el propio Pamplona, como muy lejos, pues en la Ribera, ¿no? Entonces es un lujo poder contar con ese producto pues sin intermediarios y recogido prácticamente por la mañana para venderlo a las 10 en el mercado.
Y luego también son ese punto de encuentro que comentábamos, ¿no?, de los vecinos del barrio que se encuentran en el mercado.
Sí, al final el mercado es un lugar de encuentro, por supuesto es un lugar de venta, lo primero, pero...
Obviamente.
Claro, pero uh-huh. también es un lugar de encuentro social, cultural, de ocio, y hemos reforzado también esa imagen de encuentro pues con los mercadillos que tenemos 3 sábados al mes, uh-huh. que bueno, pues que fomentan ese encuentro, fomentan ese ocio y bueno, pues siempre animan el mercado y animan la ciudad.
Muy bien, pues el reportero más rápido de Pamplona, que es Roberto Bascoy, está ya en el mercado del Ensanche. Vamos a ver con quién.
Aquí
en
me
el mercado
a
de Santo Domingo.
Mercado
Perdón.
De Santo Domingo y estoy en la carnicería Manolo Fernández. Estoy con Alberto, tercera generación ya de esta carnicería. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo van las ventas ya prenavideñas?
Pues ahora la gente viene un poco, tantea un poco el producto, ve un poco los precios, aunque bueno, pueden variar de aquí al mes que viene, pero bueno, mucho tampoco. Entonces bueno, lo que ve la gente es también la calidad, la frescura, calidad-precio pues, que tenemos en el mercado, que pues lo que hacemos es unos márgenes estrechos para que la gente pues, pueda venir aquí. Y luego es un pedido mínimo de 50 euros comprando en todo el mercado, que es un mínimo muy bajo y el envío es gratis a partir de 50 euros. Y bueno, pues creo que somos bastante competentes con todo esto.
Bueno, aquí estoy viendo mucho producto navarro, pero ¿cuál es el producto estrella aquí, Alberto, el que más vendéis, sobre todo cara a Navidades?
Lo que más se vende ahora es el cordero de leche, el gorrín. Y luego también llevamos ya unos años vendiendo mucho solomillo de ternera.
Tercera generación, estoy viendo a tu abuelo, estoy viendo a tu aita y con la bici, estás tú también. Estamos hablando mucho, Alberto, del relevo generacional. ¿Cómo está este tema? ¿Hay relevo para estos puestos?
No hay tanto relevo como había antes, porque también es muy complicado mantener un negocio hoy por hoy. Antes era todo mucho más fácil, ¿no? Y es complicado. Pero bueno, los que estamos lo peleamos bien y estamos siempre aquí pues pues modernizándonos en todo lo que, y luego la demanda de los clientes también, pues que ahora, por ejemplo, se vende mucho, mucha cosa elaborada. Bueno, nos adaptamos un poco a lo que demanda el cliente, ¿no?
¿Por qué se ha complicado tanto, más que antes?
Pues se ha complicado pues por el tema también de más impuestos, de, bueno, ya entramos en tema de autónomos, que es complicado, ¿no? Mantener también a los trabajadores pues también es muy complicado. Pero bueno, nosotros lo seguimos haciendo bien y lo mantenemos. Seguimos funcionando bien,
¿eh? Pues habéis tenido que adaptar también redes sociales y todo esto.
Sí, redes sociales. Luego también pues en el mercado también lo hemos climatizado, que antes, bueno, aquí en invierno hacía frío, ahora ya se puede comprar con un clima un poco más adecuado, ¿no? Tenemos también pues unos paneles informativos en cada puerta también. Pues que informa un poco de todo lo que hay de novedad en los mercados, ¿no? En este mercado.
¿Cómo valoráis la situación de este mercado? ¿Cómo va este mercado de Santo Domingo?
Pues mira, este mercado yo creo que cada vez la gente se va dando más cuenta de que venir al mercado es comprar calidad, precio, servicio, que eso no te lo dan en otros sitios. Y son etapas. En otros países, en Francia, por ejemplo, cada vez ya empieza a ir otra vez más la gente a los mercados. Se da cuenta que ir a un supermercado, sí, lo tienes más fácil, aparcar, comprar todo a la vez, pero venir al mercado es más especial.
Además, te veía antes hablar con una clienta monja, por cierto, ya sabéis lo que quiere, ¿no? Y ya básicamente le ves venir y ya sabes lo que te va a pedir, ¿no?
Sí, se fideliza mucho con gente que ya nos conocemos, ¿no? Y bueno, ya saben a cada uno lo que le gusta. Los guiamos mucho también a la hora de una receta, pues les orientamos con cantidades, con cosas, que productos que les puedan funcionar para, pues, si quieren hacer un guisado o lo que sea, ¿no? Asesoramos mucho.
Bueno, Alberto, desde esta carnicería, Manolo Fernández, muchas gracias, te dejo seguir trabajando, que tienes lío. Gracias.
Vale, gracias.
Bueno, pues ahora seguirá Roberto visitando puestos y al final seguro que algo come. Fijo.
Seguro, es que, bueno, todo entra por los ojos, ya
sí,
sabes,
sí,
Marisa.
Sí, ya te digo. ¿Cómo tenemos, bueno, decías, esos mercadillos, ¿no? Que está siendo, pues, una novedad que la vais a mantener.
Sí, la vamos a mantener pues en principio hasta el mes de junio, con idea de volverlos a comenzar en octubre, es decir, es una actividad que va de octubre a junio todo el año, y son tres mercadillos al mes: el segundo sábado de mes, que es un mercadillo de artesanía; el tercer sábado de mes, que es un mercadillo pop-up, que está destinado a personas emprendedoras o personas que no tienen la posibilidad de un sitio físico para vender. Y el último sábado de mes es un mercadillo de antigüedades, o sea que hay para todos los gustos y también para hacer los regalos de Navidad.
Eso que ya hay que, bueno, algunos ya tenemos que empezar, ¿eh? Iba a decir, algunos ya habrán empezado, yo desde luego no. Así
que hacemos lo que podemos.
Se hace lo que se puede, eso es, bueno, pero por ahí podemos pasar porque además ya habéis encendido las luces de Navidad.
Sí, el día 1 se encendieron las luces en todo el mercado, ya está totalmente iluminado, precioso, que merece la pena pasar a verlo. Y también a lo largo del mes hacemos el sorteo de los lotes de Navidad, uno por cada puesto, y el sorteo se celebrará el día 19 para que los ganadores puedan disfrutar en sus mesas de Navidad.
Claro, estos días, además de Navidad, supongo que son días de mucho ajetreo, ¿no? Estos próximos que llegan enseguida.
Bueno, son los momentos álgidos del año, porque es cuando más dedicamos el tiempo a cocinar, a hacer platos quizá más elaborados, a recibir a familiares, amigos, y bueno, es un momento muy bonito y también es un momento de mucho trabajo en el mercado, claro que sí.
Claro, claro. Pues Susana, que vaya muy bien, todo lo que queda de año y el siguiente también. Gracias por estar con nosotros hoy aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos volvemos al mercado de Santo Domingo porque allí sigue Roberto Bascoy.
Sí, así es, por aquí sigo Marisa y me he venido a la quesería de Yolanda, que tiene unos productazos, estoy viendo la vitrina y ya se me está haciendo la boca agua. Hola, Edurne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya vitrina tenéis aquí, tendréis que vender un montón, ¿no?
Bueno, trabajamos bien, no nos podemos quejar, estamos contentas. Y el producto que vendemos, bueno, pues sobre todo estamos especializadas en producto lácteo, en quesos, y tenemos un poquito de embutido. Ajá. Y sí, la verdad es que a la gente que le gusta el queso, le gusta mucho el queso.
Bueno, estoy viendo un queso aquí que me suena mucho, el Camembert, del que hablamos mucho en Radio Estadio Navarra, queso con nueces, gouda de cabra de Ochagavía, roncal, bueno, muchos quesos. ¿Cuál es el producto estrella, el que más vendéis?
Pero sobre todo, el producto que más vendemos es el producto local. El producto típico de aquí es el queso de oveja y es el que más gusta y el que más vendemos. Y sobre todo, lo que más vendemos es la producción de aquí y de Azábal, de pequeños pueblos de aquí, de 100 habitantes, de queserías muy pequeñas con sus propios rebaños, y el roncal lo mismo. Y es el producto que más se vende.
Lleváis más de 30 años, 32 años, si no me corriges aquí, Edurne. ¿Hay relevo?
Ojalá haya relevo. Yo creo que es el gran reto que tenemos, que nuestros jóvenes emprendan, cojan los negocios de alimentación, porque creo que el negocio de alimentación va a seguir en auge y va a seguir funcionando, porque no tenemos competidores, no se va a hacer, yo creo, una compra online de un producto fresco, va a ser muy difícil.
Y además aquí hay una cosa que es la cercanía, ¿no? Que las grandes plataformas no te ofrecen, que igual te viene alguien, no tiene muy claro si coger el cabra payolla o si coger el camembert y tú le puedes aconsejar un poco, ¿no? Cosa que online eso no puedes hacer.
Yo creo que por eso debemos de continuar y debemos de estar aquí. O sea, cuando viene el cliente te pide más o menos lo que necesita y tú le aconsejas. Le dices, hoy casi llévate este producto que ahora está buenísimo, es producto de temporada, es ahora lo que te va a funcionar genial. Si quieres hacer una cena, haz una cata, lleva estos quesos que sorprenden. Siempre le aconsejas, siempre le vendes lo que necesitas. No te lleves nunca más de lo que necesitas. Si necesitas lonchas, llévate lonchas. Si eres una persona que vive sola, no es necesario que compres un trozo que luego se te va a secar, llévate esto. Siempre, siempre estamos aconsejando.
Y la última, ¿cómo ves el futuro de este mercado de Santo Domingo?
Pues yo lo veo con optimismo. Soy una persona que creo que somos un valor en alza y creo que vamos a continuar trabajando. O sea, sigue habiendo gente que viene en el mercado, se socializa, se hace barrio, es cultura, es ocio, y los trabajadores, los que estamos aquí en los puestos, llevamos generaciones, hemos arreglado, puesto bonito todos los puestos, tenemos mucho interés, metemos horas, nos encanta lo que hacemos. Sí, yo creo que somos un valor en alza.
Perfecto, pues voy a coger un quesito, queso y una cervecita. No hay cosa más maravillosa, aunque ahí está y la sidra que también va, acompaña muy bien. Pero Edurne, desde la quesería de Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Cero.
Gracias a vosotros.
Gracias, Roberto. Ya puedes ir cogiendo una bici eléctrica o la moto directamente, porque en 5 minutos tienes que estar en el mercado de Ermitagaña.
Onda Cero Pamplona, 94.2.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio o precio y calidad?
Yo lo tengo claro. El mejor precio y calidad extraordinaria. Por eso no tengo dudas. Yo echo gasolina en MG Mutilva, Ajip Agustinos, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Porque no todos los combustibles son iguales.
Además, mantienen más de 30 puestos de trabajo y generan empleo y riqueza para Navarra.
Y por si fuera poco, siempre tienen algún regalo para mí.
A la hora de repostar, no lo dudes.
MG Mutilva, MG Tayunche, Ajip Agustinos y La Rocha Ansoain.
En Yelé somos panaderos y pasteleros artesanos. Seguimos elaborando el mejor hojaldre y ahora que llega la Navidad, nos ponemos manos a la obra para elaborar los dulces típicos de estas fechas, como el turrón.
Turrón de forma tradicional, tal y como se hacía en el siglo XV, con un sabor único, como el turrón hojaldrado, el turrón de limón y canela o el turrón trufado de Bailey.
Nos encontrarás, como siempre, en Barañáin, San Esteban 1 y en el nuevo local de Iturrama, Serafino Labe 11. Yelé, cultura del hojaldre.
Y nos queda visitar hoy en Onda Cero el mercado de Ermitagaña. José María Algorriaga, gerente de Comiruña, que sigue aquí con nosotros. Hola de nuevo.
Eso.
Y para visitar este mercado de Ermitagaña, que supongo que también estos días ya de diciembre, pues tiene un toque especial, ¿no?
Sí, sí. Como el resto de mercados de la ciudad, este mercado también está engalanado de Navidad, con sus guirnaldas, sus luces de colores y...
¿Y con alguna actividad especial?
Sí, al igual que hemos hecho en el mercado del Ensanche, también hemos puesto en marcha un sorteo con tickets de compra a partir del martes que viene hasta el 23 de diciembre.
Muy bien.
Entonces uno puede ir a comprar y en el reverso del ticket apunta su nombre y su número de teléfono y lo tira en un buzón y luego procederemos el día 23 a sortear los...
Para poder disfrutar a partir del 24 de los productos, como tiene que ser, ¿no?
Eso es. Y entonces, pues eso por un lado. Y luego también hemos extendido el concurso de nacimientos que ha comentado antes también. Diego. Uh-huh. También lo hemos puesto en marcha en Ermitagaña. Lo uh-huh. pondremos en marcha porque son otras fechas. Arranca vale. el martes que viene y también hasta el 23.
Uh-huh. Bueno, Mercado Ermitagaña, que comentabas antes, ¿no? Que ahora va a vivir ese periodo de reflexión. ¿Con qué intenciones o con qué reto?
Sí, como decíamos antes, hemos cogido la gestión directa del mercado sí. el 1 de octubre. Hasta entonces, pues 25 años de gestión en manos de la Asociación de Interés Económico, Mercado de Ermitagaña, sí. de los propios comerciantes, que no es poco sobrevivir durante todo este tiempo y manteniendo las instalaciones y demás. Y bueno, y ahora se encuentra en un momento en el que va a repensar su día a día y su futuro, y para eso pues participarán los que día a día utilizan esa instalación, ¿no? Uh-huh. A la vez buscaremos inspiración en otros lugares del mundo y del Estado, en el que se han hecho cosas interesantes en los mercados, y con todo eso el objetivo es recoger aportaciones de los que realmente usan el mercado para proyectarlo al futuro.
Lo decía Merche Zabalza del mercado del Ensanche, los mercados no pueden morir, ¿no? El reto está en que se mantengan cuanto más vivos mejor.
Sí. Sí, efectivamente. El mercado sobrevive porque presenta una experiencia diferenciada de compra a lo que estamos tendiendo en estos últimos tiempos, ¿no? Es todavía venta presencial, el buenos días, lo mismo sí. que ayer, la confianza entre el vendedor y el comprador.
Casi no tienes ni que pedir.
Eso es la
que
garantía.
Que ya te conocen y te ponen lo que quieres, ¿no?
La garantía, la calidad, el servicio, etcétera. Entonces, todo ese modelo de atención hacia el cliente ha chocado en las últimas décadas con esta velocidad acelerada en la que vive nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nadie tiene tiempo ni para preguntar, ¿no?
ya, sí.
Y vamos a comprar rápido y barato, ¿no? Sin saber o sabiendo, pero dejando de lado que la salud y la enfermedad entran por la boca y que uno tiene que mirar muy mucho dónde come, qué come y qué compra.
Desde
¿no?
luego.
Porque
sí,
se
sí.
compra lo que se come lo que se compra.
Uh-huh. Pues entonces, ahí está mensaje claro, ¿eh? El que nos deja José María Algorriaga, gerente de Comiruña. Muchísimas gracias. Y hablando de vida rápida y acelerada, ¿qué le vamos a decir hoy a Roberto Bascoy, que está ya en el mercado de Ermitagaña? Roberto, hola.
Continúo aquí, me he venido ahora hasta el mercado de Ermitagaña. Estoy con Eliane Medina, de Frutas y Verduras. Eli, hola Eliane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van las ventas prenavideñas?
Bueno, ahora estamos con el puente y la gente está más pensando en descansar. Pero sin que haya algún encargo, hoy de hecho hemos preparado las 12 cestas de Navidad que estamos sorteando a partir del día 9 hasta el día 17, hasta el día 23 de diciembre.
Maravilla, eso demuestra que este mercado de Ermitagaña va bien, ¿o cómo lo ves?
El mercado de Ermitagaña va bien, es un mercado pequeño de barrio, es verdad, es un mercado pequeño pero con muchos servicios. Aquí nos gusta cuidar al vecino y a todos aquellos que nos vienen a visitar. Pues me imagino que la gente está contenta porque la gente viene. Uh-huh. Es decir, es un mercado pequeñito que muchas veces la gente dice, oh, es pequeño, sí, pero tiene muchos servicios, hacemos entregas a domicilio gratuita, es un mercado majo, con mucha calidad.
Yo antes vivía por aquí cerca y me consta que os movéis un montón, ¿eh?
Sí, tenemos también el festival, también tenemos el concurso de nacimientos, en fin, hay muchas cosas, hay que venir, hay que visitarnos. Y salir de dudas.
Bueno, antes he estado en el mercado de Santo Domingo, también en el mercado del Ensanche, y hemos estado hablando un poquito sobre el relevo generacional, ¿no? Y lo difícil que es que los más jóvenes se enganchen a este tipo de trabajos. ¿Tú cómo lo ves, Eliane? ¿Hay relevo o no?
Bueno, la historia es que desde octubre está elevando el mercado Comiruña y están trabajando muchísimo en ello. De hecho, hay puestos vacíos, pero están todos disponibles, reformados, son puestos muy bonitos en la galería. Ahora está prácticamente llena, es decir, que antes estaba casi vacía, ahora está casi todo ocupado. Y aquí arriba hay dos puestos libres, es decir, que a veces la gente se anima. Yo llevo 8 años aquí y estoy muy contenta. La verdad, no me puedo quejar. La gente viene y es un gusto, es una clientela muy maja.
Y además qué bonito es que se sepan tu nombre, tú te sabes el nombre de tus clientes. A veces ya no hace falta ni que te pidan porque sabes lo que se van a llevar, ¿no?
Más o menos sí, más o menos sí. Y además yo estoy muy agradecida a todas las señoras del barrio, pues porque vienen a día aquí a comprarnos con su carrico, vienen a la carnicería, vienen a saludarnos, es decir... Es una gente encantadora y debemos mucho a los barrios.
Y va gente joven también.
¿Qué sería de los comercios sin los barrios, sin la gente del barrio, verdad?
Desde luego. ¿Viene gente joven también aquí a Ermitagaña?
Muchísima gente joven. Viene gente de los colegios a almorzar, aquí de los colegios vecinos. Vienen nuevos vecinos. También viene gente de pueblos, de la cuenca. Sí, que viene cada vez más.
Porque además, ahí que estáis prácticamente en el barrio de San Juan, se mueve mucho ese barrio, ¿eh?
Sí, estamos San Juan, Mendebaldé y Ermitagaña. Son tres barrios muy potentes y sí, que la gente viene a visitarnos, la verdad.
Bueno, pues, oye, Eliane, lo último, ¿cuál es el producto que más vais a vender en Navidad?
Sin duda el cardo. Ajá. El cardo, la piña, la uva y poquito más, porque eso es la bandera, ¿no?, de la frutería. Se mueve mucho cardo y además somos, no por gabarnos, somos muy buenas limpiando el cardo y tenemos mucha demanda, la verdad.
Eliane Medina, desde Frutas y Verduras Eli, muchas gracias.
Gracias a ti por contar con nosotros y felices fiestas.
Gracias, Roberto, por todas estas conexiones en los mercados municipales, estos mercados a los que hemos dedicado hoy este programa especial de la mano del Departamento de Industria, de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra. Damos paso así a las noticias. Milagros Vidondo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues
yo me voy a ir de mercados ya.
¿Te vas de mercados?
Sí, sí,
pues
sí.
Espérame, que yo también quiero ir a gastar un poco.
A comprar producto bueno, sano, bueno, de todo.
Las tres B's, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, bonito y barato.
Eso
efectivamente.
Es.
Bueno, pues de comercio hablaremos también en nuestro informativo. También haremos balance de la Comisión Europea con Miquel Irujo, con el que habéis también charlado hoy en Más de Uno Pamplona. Y nos vamos a fijar en las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona del año pasado, que están saneadas. Pero hay algún que otro pero que encima nos lo va a contar enseguida Ignacio Cabeza de Salvador, que es el presidente de la Cámara de Comptos, que es quien ha hecho este informe.
Muy bien, pues os escuchamos. Te escuchamos hasta las 2 de la tarde. Buen fin de semana.